Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este es uno de los más populares villancicos anglosajones, tanto que en virtud de la influencia del imperio nosotros también lo cantamos. White Christmas, Navidades blancas, el blanco. ¡Qué color tan fascinante! Y es que hay gente que gusta de vérselo también en la boca. El blanco intenso, a veces el blanco nuclear, el blanco de la nieve. Vamos a hablar con la única fábrica de España dedicada a dientes postizos y concretamente la fábrica que está en Tielmes. La empresa se llama Unidesa, la fundó una mujer que ahora tiene 91 años, llamada Ana María Álvarez, junto a su marido, José Domínguez. Ana María, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Pero tiene usted 91 años, no puede ser.
Sí, bueno, como no me ves la cara, pues mira.
Pero bueno, vamos a ver si tiene usted la voz joven y la cabeza clara. Yo quiero apuntarme.
Bueno, es que me consideráis mejor de lo que soy. Que ahí tengo que rectificar una cosa, que yo no soy la fundadora. Fue mi marido, porque yo más bien decía que no nos metiéramos en jaleos.
¿Y cómo se les ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió una fábrica de dientes? Porque podía haber sido, yo que sé, una de botas.
José Domínguez, ¿qué será? Ahora dirían que era un emprendedor. Pero es que mira, es que te voy a hablar claro, ya sabes los años que tengo y además ya lo has dicho, así que todos los que escuchan lo saben. Pues hace eso, en el año 1950, por ahí, España no era lo que ves ahora. Mi marido tenía un negocio dental, un depósito dental, que es el que vende los productos para los dentistas y los protésicos dentales. Y entonces, pues fíjate, las importaciones, España, fíjate lo que eran. Tú no lo sabes porque eres mucho más joven.
No, pero fueron los peores años, los de después de la guerra, claro.
Y no teníamos, porque la odontología, todos los productos de odontología, como son minoritarios, pues no suele haber muchas fábricas de estos productos. Y pues los más importantes son de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, pero en España no había nada. Bueno, había alguna cosa, pero nada, de importancia nada. Entonces, los dientes, en aquella época, pues era lo más importante de la odontología. Y nos costaba mucho, vamos, que nuevas divisas escaseaban y para importarlos pues era difícil. Y no lo, te daban una licencia 2 al año y claro, era nuestro negocio y decía mi marido, pero bueno, ¿esto por qué no se podrá fabricar en España? Digo, parece que un diente es una cosa muy sencilla de hacer, parece. Pero menudo, fíjate, no te digo nada más que para fabricar un diente que te puedes imaginar cómo es el tamaño, porque los tienes de la boca.
Claro.
Tenemos 3 naves de 1,000 y pico metros.
¿En serio?
3,000 metros.
¿Pero solo para hacer un diente?
Para hacer un diente. ¿Sabes desde que entra la materia prima en los almacenes hasta que sale el diente terminado? Pues recorrerá así como 1 kilómetro.
¡Madre mía!
De las cosas que tiene, los trámites que lleva. Y es complicadísimo porque, bueno, hemos tenido que hacer tanta investigación para problemas que se te presentan. Fíjate, un caso que es curioso, porque cuando la televisión empezó, que los dientes ya los fabricábamos antes de que hubiera la televisión, pues nos fijamos que había veces que salía algún artista o presentador o tal, y hablaba y dice, anda, pero si hasta le falta un diente. Dice, ¿cómo es posible que un presentador en la televisión vaya sin un diente?
Pues, ¡qué miseria!
Que no. Entonces resulta que efectivamente es que las luces, el diente que tenía postizo, porque además hay muchas personas que tienen que ponerse el diente, claro, si no, no habría fábricas. Pues la luz fluorescente se hacía negro.
Fíjese, o sea, que tuvieron que investigar probablemente cómo hacer dientes que no produjesen ese efecto. Quería preguntarle, ahora mismo Ana María exportan a nada más y nada menos que 52 países estos dientes.
Yo creo que estaban en 64 ya.
Uf, fíjense, dientes españoles en 64 países.
Nuestro cliente más importante, que con lo que la fábrica empezó a exportar, y bueno, teníamos 3 y 4 meses de plazo de entrega, fue Alemania. Porque claro, nosotros vendimos en España antes y todas las investigaciones, y hasta que no conseguimos que fuera tan buenos como cualquier otra marca extranjera, no salimos al mercado internacional. Y entonces, pues en la primera exposición internacional de odontología, que fue en Frankfurt, pues nos presentamos ahí y tuvimos la suerte de que pues un señor alemán que tenía el negocio dental como nuestro, le encantaron y empezó a comprarlos. Y tuvo tal éxito que teníamos luego ya 3 meses de plazo de entrega para servirle. Toda
Fíjese.
La producción la teníamos vendida.
Ana María, cuénteme qué gustos hay en cuanto a los dientes, porque parece ser que no es lo mismo el diente que reclama un alemán que el que reclama un japonés o un americano.
Bueno, no, mira, tiene una articulación y cada persona tiene que llevar la medida que corresponde a su fisonomía. Porque no se puede poner una persona bajita a un diente grande, ni una persona alta y con una mandíbula grandota, pues un diente pequeño. Lo que pasa es que, claro, la estatura de los alemanes, por ejemplo, normalmente son altos y fuertes y tienen mandíbula grande y no es cuestión de gustos, más o menos es... Hombre, también, el color sí, el tamaño no.
El color, a ver cómo es, cómo son las preferencias.
Pero los colores, pues todo el mundo quiere tener los dientes blanquitos y bonitos.
Pero el tono es el mismo en todos los países del mundo.
Pues las tendencias, mira, a los americanos les gustan más blancos y los alemanes, los tamaños que nos piden de Alemania siempre son los tamaños grandes. Los tamaños grandes, pero es por eso, porque las personas son altas y tienen la mandíbula grande.
Claro, y hay gente que prefiere los dientes más amarillos.
Bueno, eso, hay personas que según, es un poco también el consejo que le da el odontólogo, porque lógicamente una persona mayor, si se pone unos dientes blancos, pues parecen las teclas de un piano. Y luego, a ver, ya estaba con unos dientes postizos, pero vamos, lo suyo es que parezcan naturales.
Claro. O sea, que ¿y puede contarnos, Ana María, en esta fabricación de dientes españoles desde tanto tiempo, desde 1950 y para todo el mundo, alguna anécdota sobre algún pedido especial, curioso, inusualmente alto, algo que le llamase la atención?
Pues fíjate que eso no, porque lo normal es que te piden siempre los colores y los africanos, esos siempre te los piden blancos. Y fíjate que son bien negros. Pues sí. Eso en Kenia, en Argelia, en Marruecos, esos casi siempre los quieren blancos. Y también los americanos les van los dientes blancos. Yo ahora ya, como también estoy jubiladita, hija, ya no te creas que estoy al día, ¿eh? Yo te estoy contando de mi época.
Claro, claro. ¿Y alguna vez en su época, Ana María, alguna vez en su época que le pidiesen muchos, muchos dientes?
Mira, te puedo decir al principio casi de la fabricación, que entonces, porque mi marido, claro, viajaba mucho a visitar los clientes y tal, y la que estaba en el depósito y al tanto de la fábrica era yo. Y me manda un telegrama del Ministerio de Industria que había Cuba, el gobierno de cubano, que quería comprar una partida de dientes, pero no sé si era $10,000 o yo ya no me acuerdo la cantidad exacta, pero una barbaridad para aquella época. Digo, madre mía, pero ¿será que me he confundido? No puede ser. Pido confirmación y efectivamente era esa cantidad, y encima no me pedían ni colores ni tamaños. ¡Hala!
Todo es a bulto.
Todo les valía. Me voy a la fábrica Mi marido no estaba. Dijo al director de la fábrica, oye, ¿qué ha venido esto? Dice, pues, pero esto no podemos servirlo. Además nos ponían un plazo de entrega como de un mes.
Sí.
Dijo, pues oye, hay que hacerlo como sea. A ver, esto es imposible, no sé qué, bueno, que no, que no. Digo, llámame a todas las chicas a la nave, toda la gente. Les digo, mira, ha venido este pedido de Cuba. Así que aquí nos tenemos que poner las pilas y tenemos que sacarlo. Mira, toda la gente dijo, nada, adelante a la Operación Cuba. Cuando terminamos, hasta los periódicos vinieron a hacer las fotos de las casas, porque medio León entonces teníamos la fábrica de León. Mira, las chicas que eran, al menos en aquella época debía de haber 20 o 30 chicas, y claro, toda la familia, todo el mundo sabía de la Operación Cuba, porque estábamos trabajando.
Angelitos, vete tú a saber los dientes que ahora llevó la gente en Cuba, uno grande, un diente pequeño, y uno pequeño, un diente grande, seguro. Pues mira, esta es pues, nada más y nada menos que Ana María Álvarez.
Ahí empaquetamos todo lo que había, empaquetados, una cantidad de cajas.
Felicidades, Ana María, porque son un ejemplo de emprendimiento, usted y su marido, desde 1950, la única fábrica española. Española dedicada a dientes postizos.
Mucho trabajo, pero mucha ilusión, porque siempre hemos estado todo cuanto ganamos, todo a reinvertir en la fábrica, porque siempre había que comprar máquinas nuevas, porque ha avanzado tanto la ciencia que de aquellas máquinas, bueno, eso tendrías que visitarla un día a la fábrica. Nos gustaría que vinieras.
Pues a mí también me gustaría, porque es bien original, desde las épocas donde se utilizaban, fíjese, dientes de muerto después de las batallas que se rescataban, hasta dientes de marfil, pasando por perlas, que dicen que se ponía la reina María Luisa, a estos dientes maravillosos de hoy en día. Ana María Álvarez, 91 años al frente de una saga que tantas generaciones después sigue dirigiendo esta fábrica. Un abrazo cariñoso y a todo ti el mes.
Bueno, muchas gracias.
Feliz Navidad, adiós.
Hasta nunca 2020, vete oyéndome cantar, que aunque sea diferente, sigue siendo Navidad.
Jofe te desea feliz Navidad, Jofe te desea feliz Navidad, Jofe te desea feliz Navidad. Jofe te desea feliz Navidad.
Hola, hola,
hola, hola.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad!
Si estás más solo que la una,
quieres juntarte y no sabes con quién,
yo te traigo una vacuna
efectiva 100%.
Tantas cosas han cambiado.
Bueno, pues este horror son nuestros compañeros de Tiempo de Juego, que ayer estrenaron su esperado villancico de cada Navidad, con las voces más horripilantes del panorama deportivo español y la desesperación del ingeniero Antonio Bravo.
Vete oyéndome cantar, que aunque sea diferente, sigue siendo Navidad.
Nosotros vamos a saludar con esta sintonía atroz a nuestros amigos, los doctores Carmen Candela y Pedro Martínez, en la sección de Cuerpos y Almas. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué
muy
tal? ¿Ya tenéis
días.
Sabor de Navidad en casa?
Absolutamente. Ambientazo de Navidad y de ilusión y entusiasmados. A mí me encanta la Navidad.
Y con ella está Pedro Martínez. Muy buenos días, Pedro.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con vosotros. Ya he hablado con los chicos de deporte aquí en la cadena y ya me han dicho que por favor que les dediquemos una generosa, bueno, pues comprensión.
Hombre, que lo diga el psicólogo es estupendo. Bueno, indudablemente cuerpos y almas, esta sección que constata la íntima relación que hay entre lo físico y lo psíquico, entre el cuerpo y la mente y el alma del ser humano, pues tiene que hacer mención de la cuestión de la eutanasia, ¿no? De esta aprobación del quitarse la vida o quitársela a otro, que se ha hecho por la vía express, ¿no? Porque verdaderamente resulta sorprendente. ¿Qué es lo que te viene así en primer lugar a la cabeza, Carmen Candela?
Pues mira, que quitarse la vida, quitarse la vida, todo el mundo tiene libertad para quitarse la vida. Y de hecho hay un montón de suicidios a lo largo del año en España y en el mundo entero, ¿no? Pero la ley de eutanasia es otra cosa mucho más perversa, porque es que el médico que estamos formados por nuestro código deontológico y porque estamos formados para aliviar, para sanar, para calmar, para confortar, para consolar y para salvar vidas al fin y al cabo, ¿no? Entonces, que seamos los propios médicos los que nos estén proponiendo ahora con la ley de eutanasia, que en vez de hacer todo eso que hemos dicho que es para lo que hemos estudiado y para lo que realmente nuestra profesión es para lo que sirve, ¿no? Que de pronto digan que somos nosotros los que tenemos que quitar la vida, porque la eutanasia es quitar la vida, porque tenemos que saber diferenciar en lo que es aliviar y consolar, que eso el médico lo sabe hacer muy bien, y quitar la vida. Entonces, la eutanasia lo que propone es abiertamente arrebatar la vida, que es un don que no nos pertenece a nadie. O sea, el suicidio es otra cosa, pero la eutanasia es, desde mi punto de vista, que le cae al sanitario como una perversión, es una cosa perversa.
No estamos, de hecho, además se va a hacer un archivo de objetores de conciencia que de por sí me ha llamado la atención, ¿eh? Porque esto de hacer un elenco de las personas que se nieguen a colaborar es también un punto de siniestro. Pedro, ¿cómo lo ves tú esto de la ley de eutanasia?
Pues, más o menos pues muy, muy en la línea de Carmen, obviamente. Es decir, somos profesionales de la salud, estamos continuamente conviviendo con el sufrimiento de las personas y estamos intentando por todos los medios que ese sufrimiento no se transforme en suicidio, ¿no? Y eso es día a día. Por lo tanto, la eutanasia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es el suicidio asistido, aunque el texto no lo ponga, es así. Es decir, es suicidio asistido. Y después también la reflexión que me hago es, bien, podemos tener una opinión u otra, cada uno de nosotros, como profesionales médicos, pero, a ver, la Organización Médica Colegial está en contra de esto, y el Comité Español de Bioética también. Y nosotros tenemos una deontología profesional y en tantos momentos somos garantistas que nos tenemos que basar también en estas comisiones que nos van dirigiendo y dando una pauta muy basada y fundamentada en muchos estudios.
La verdad es que es curioso. ¿Por qué puede quitarse la vida a una persona a la que se le quita el dolor con los cuidados paliativos?
Es que ese es el punto.
Sí,
ese
Carmen.
Es el punto, Cristina. El punto es que ahora mismo en el siglo XXI hay armas suficientes como para lo que a todos nos da pánico. A mí personalmente me da pavor. Realmente yo muchas veces digo, por favor, señor, que no me espere una muerte muy agónica. Tal. Y eso en el siglo XXI está contemplado y ya tiene una solución. O sea, la gente no tiene que sufrir, no tiene por qué sufrir, ni angustia, por supuesto dolor, porque eso la medicina actualmente lo controla de maravilla. Entonces, ante el sufrimiento no tenemos que asustarnos, porque existen armas para ese sufrimiento. Esto no tiene nada que ver con el sufrimiento y con tener una muerte digna. Esto tiene que ver, como ha dicho Pedro, con un suicidio asistido. No tiene nada que ver con evitar el sufrimiento. O sea, ya tendríamos que potenciar eso.
O sea, y si me lo permitís, tendríamos que definir qué significa sufrimiento desde diferentes ópticas, ¿no? Y cómo efectivamente lo afrontamos, es decir, en el día a día. Si es el sufrimiento físico, pues ya se lo estás comentando, Carmen, los cuidados paliativos, que deberíamos profundizar sobre esto, sobre este concepto, primeramente, antes de precipitarnos en otras cosas, ya lo aseguran. Es decir, tenemos medios para controlar todo esto. Y después existe un sufrimiento psicológico que también los psicólogos, los psiquiatras, trabajamos en esa línea y somos capaces de ver casos, pues a veces hasta muchas veces mágicos, ¿no? Como una persona que quiere suicidarse en un momento determinado, pues pasado por una situación de terapia, una situación de reflexión, es capaz de entender desde un punto de vista mucho más objetivo que no subjetivo, pues su sufrimiento.
Hay una cosa perdóname un segundo, que sí que quería yo mencionar, que los psiquiatras justamente protestaron en este fin de semana por esta ley, porque consideran que el incluir el tema psiquiátrico en esto es, perdóname un segundo, que estoy teniendo un ataque de alergia, es muy peligroso, Pedro.
Hombre, claro que sí, incluirlo, desde luego, y ahí está, y hay que apuntar lo que decíamos anteriormente, es decir, la persona en un momento puntual, desde el punto de vista de la percepción mental, psicológica de la situación que está viviendo, puede tener unas ideas de suicidio y unas ganas de terminar con su vida. Y esto es hasta muchas veces normal, lo comprobamos día a día. Claro. Por lo tanto, claro, los psiquiatras y los psicólogos tenemos que evaluar objetivamente cómo lo está percibiendo y dar un tiempo lo suficientemente amplio como para que la persona pueda hacer un proceso. Si nosotros vamos hacia la ley, pues en 40 días, una persona puede ser asistida perfectamente ya en su suicidio, ¿no? Es es como nos lo ponen, 40 días, desde la óptica psicológica, psiquiátrica, es una auténtica barbaridad.
Y luego hay otra cosa que es muy curiosa, que la olvidamos, ¿no? El enfermo, el sufriente, lo que necesita realmente, aparte de que el médico se encargue de quitarle el dolor, que eso, insisto, a día de hoy no es ningún problema, que un equipo de psiquiatras y de psicólogos hagan un abordaje para quitarle la angustia, el sufrimiento, e incluso también con medicamentos, tampoco es ningún problema hoy día. A mí hay una cosa que me preocupa, que la leí hace muchísimos años, que era la angustia de los familiares y amigos del sufriente. Entonces, para evitar la angustia del sufriente, muchas veces los amigos y los familiares precipitan esta situación, en vez de acompañarle, porque la compañía, ¿qué es la compañía para el ser humano? Que es una mirada de ternura, que es un tocamiento de ternura, eso es lo que salva al ser humano. Y a mí realmente, Cristina y Pedro, ¿sabéis lo que me preocupa? Me preocupa que todas las leyes que se están legislando ahora, o sea, pero ya no legislando, sino, por ejemplo, me quiero referir, el aborto. Ya no se habla del aborto como médicamente, sino mi cuerpo es mío y hago lo que quiera. Viene un niño mal, me lo quito de encima. O sea, nos quitamos todo lo que es sufrimiento sin darnos cuenta que la propia vida está llena de sufrimientos. Pero nos negamos. Es una cultura como de muerte.
Sí.
Y ahí fijaos en el tema de los enfermos, por ejemplo, depresivos, que están protagonizando bastantes de las muertes en Holanda. Hay un problema añadido, porque los psiquiatras y los psicólogos están muy atentos a la persona que se quiere suicidar, porque constituye un elemento de alarma. Evidentemente, en este caso, ese elemento de alarma, ¿cómo se va a suspender? Es una cosa, puesto que ahora el suicidio se da por bueno.
Claro, y además es que se está en los estudios que tenemos respecto a estos países, que ya lo llevan desde hace años implantando, ¿no? Es cómo se normaliza en un momento determinado el suicidio y que, por lo tanto, se empieza a ver como habitual, ¿no? Y que, por lo tanto, claro, es decir, al final la persona, el decir, el cuantificarlo, el definirlo desde un punto de vista operativo, lo que significa esa sensación de impotencia de abordar la vida, ¿no? Todo eso necesita unos criterios muy estrictos. Y no es tan sencillo, y lo dice un psicólogo que habitualmente está trabajando con depresivos y en la depresión y en la ansiedad y en otra serie de problemáticas que son y que ya bordean un poco más la psicosis, como los trastornos de personalidad, que es muy complejo y que, desde luego, dejarlo también a una verificación por parte de un comité de expertos en todo esto es muy delicado.
Y luego hay otra cosa que leí el otro día que también me alarmó bastante. Y me preocupó porque la ley de eutanasia, si mal no entendí, está en vigor en Holanda desde el año 2002. Y en el año 2012, en el 12, se produjo, se puso en funcionamiento la eutanasia en una persona que tenía Alzheimer. O sea, tú imagínate en una persona con demencia, con Alzheimer, que decide directamente el familiar que se la quiere quitar de encima, que es un coñazo. Que qué horror, que ya no se puede aguantar más esa situación y pumba, y te lo quitas de encima. O sea, que es
hombre,
que
aquí en la ley española tiene que haber un consentimiento por parte del paciente, o actual o del pasado. O sea, por eso aconsejamos a todo el mundo,
Cristina,
hacer el testamento vital.
Sí, pero escúchame, Cristina, en Holanda, en el 2002, cuando se hizo la ley de la eutanasia, esta, lo que pasó en el 2012 no estaba contemplado. O sea, te quiero decir, esto es como empezar a cambiar la mentalidad de la gente, y una vez que tú empiezas a cambiar la mentalidad de la gente, cabe todo. Todo,
ahí luego... lo que sí que pasa es que se genera una mentalidad según la cual cualquier situación, digamos, de gravedad en la enfermedad con poca perspectiva de mejora es susceptible de ser eliminada y eliminada la persona. Quiero decir, ¿qué pasaba con el doctor Montes? ¿Qué pasó en el Severo Ochoa? Pues, por ejemplo, en el juicio en el que se estableció que la cadena COPE jamás había injuriado a su persona, sino que se había limitado a contar lo que acontecía, los pacientes relataron, lo digo porque estaba yo en el banquillo, relataron que sus parientes entraban con una insuficiencia pulmonar, por ejemplo, el padre de una señora, y que cada 6 meses más o menos acudía al hospital para que le pusiesen oxígeno a un señor de 70 y tantos, ¿eh? No os creáis que hay de 100. Y la vez que le tocó el doctor Montes, este lo sedó sin la autorización ni del paciente ni del pariente, y evidentemente le provocó la muerte, porque la paralización, digamos, de los pulmones, pues le impidió respirar. Claro, ¿por qué lo hizo el doctor Montes? No porque fuese malo, sino porque se sintió compadecido por la dificultad de este hombre para respirar. Pero claro,
es una compasión falsa, es un buenismo falso. Eso es falso, porque la vida es un don que no es del médico. El médico no puede decidir, el médico tiene que decidir siempre por la vida, bueno, el médico y cualquier ser humano, pero el médico especialmente. O sea, el médico lo que tiene que hacer es subir el oxígeno, ponerle broncodilatadores, sedarlo si quiere, sedarlo, o sea, pero claro, es la intención, la eutanasia es la intención de decir, le voy a aliviar el sufrimiento y le voy a poner 1 miligramo de una sustancia, que yo sé que a lo mejor le va a hacer un poquito de daño, pero claro, lo primordial para el médico es aliviar. Y la eutanasia, lo primordial es matar. Hombre, no es
tan
aliviar,
así,
es
tan
matar.
Así que en la ley se habla todo el rato de la sustancia que se suministra al paciente para que se la tome, la sustancia que da el médico al paciente que lo ha autorizado, la sustancia de la que hablan, pues suele ser
un midazolam, cualquier cosa que disminuya la capacidad respiratoria, pero es la dosis, Cristina, porque es la intención.
Pentobarbital sódico, que se me había olvidado la palabra, que es lo que se está suministrando en Holanda, ¿no? Que es un veneno. Entonces, claro, no hablamos de una sedación, hablamos de un asesinato.
Con la intención de matar al paciente. Es decir, vamos a ver, está sufriendo muchísimo, mi madre está sufriendo muchísimo, 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 y ya no puedo más. Llamo al médico y digo, pues mire, venga a las 6 de la tarde y la mata. Porque es eso, es la mata. Tú no llamas al médico para decir, venga a ver a mi madre que está sufriendo muchísimo, a ver qué podemos hacer. Y el médico dice, bueno, pues le voy a poner un poco de midazolam, o le voy a poner un poco de pentotal, lo que sea. No es para aliviar. La dosis es, venga a mi casa para matar. Esto es atroz,
sí,
Cristina.
En todo caso, bueno, es verdad que los defensores de la ley dicen que nuestra ley puede ser muy garantista. Bien, podemos estar de acuerdo con ello, en que existen esas garantías y que se están...
¿Garantía de qué?
Pues garantía. Hay un comité, hay un segundo médico, hay una vigilancia de un comité en el que hay también juristas.
Sí, siempre hay un comité que al final cada comunidad tiene que nombrar para que él sea el responsable último de dictaminar, que el comité, pues bueno, tiene que estar generado,
pues,
por juristas y médicos. Bien, todo esto está así, pero yo,
claro,
yo lo que digo, mi reflexión es que es demasiado temprano, que es muy precipitado todo esto, cuando realmente lo que necesitamos es un poquito más de reflexión.
Y bueno, y sobre todo, corre que te corre.
Si yo muero vivo, o sea, 5 o 20 comités de expertos van a decidir si yo vivo o muero. O sea, de
bueno,
verdad que yo no lo consigo.
Se supone que tú lo has pedido.
Bueno,
yo lo que me pregunto es, ¿en qué medida en las personas que están muy deterioradas o que son muy mayores, evidentemente un caldo de cultivo como este no genera la misma situación que en Holanda, donde el informe Remmerling estableció que efectivamente las personas estaban muriendo contra su voluntad y en 1000 casos contra su expresa manifestación de que no querían? 1000 casos del informe Remmerling.
Sí.
Bueno, nos tenemos que marchar de cuerpos y almas. Muchísimas gracias a los dos. Muchas felices Navidades.
Feliz Navidades a todos.
Ya nos saludaremos ya en plena Navidad, después de la Nochebuena. Un saludo que nos vamos a cantar con Marcote, que falta nos hace.
Una...
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichting.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, Oso Rey Servín Poseilerín Hien High School. Anda, me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Día, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es...
El Cascabel. Vuelve El Cascabel con el mejor análisis de la actualidad.
Que se ha hablado poco. Más secciones, más protagonistas y más puntos de vista.
Una visión completa del día...
Con los mejores especialistas en profundidad.
Desvélanos el secreto.
El Cascabel.
Nunca es tarde.
Con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche, en 13.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
En 1924 Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, me llamo Pablo Gracia López. Tengo 11 años y voy a sexto de primaria. Os deseo a todos feliz Navidad. Para estos reyes me gustaría pedir un pequeño apoyo, ya que en el colegio estoy teniendo problemas con los exámenes. Espero que podáis pasar las Navidades juntos, pero con precauciones. Y que lo paséis muy bien. Saludos y felices fiestas.
Pero qué barbaridad. Parece doña Leonor. Qué barbaridad, qué forma de expresarse, qué corrección. 11 añitos. Da gusto con los niños españoles. Me puedo haber hecho caso a Marcote, que vamos con villancicos del folclore español. Marcote, ponte moño.
Hola, ¿cómo estáis? Muy bien. Sí, te he hecho caso. Yo es que te suelo hacer caso. Yo soy un tipo obediente.
Sí, sí, yo le he dicho que el espacio musical de estas tres próximos fines de semana, este y los dos siguientes, tienen que ser necesariamente de canciones navideñas, porque es que estamos muy con el espíritu navideño ya, ¿eh, Mikey?
Sí, la verdad que hay que animar un poquito, nos falta mucho espíritu, más que navideño, también alegre un poco, ¿no? Pues nos hagan los días un poquito más suaves.
Pues si os parece, os leo el menú. Son tres semanas. En esta nos vamos a dedicar a canciones más flamenquitas, más raciales.
¡Ole!
Más... ¡Ole! Esa, ¿cómo se viene arriba, Mikey? La semana que viene haremos resto de España. Nos iremos a Cataluña, villancicos de Cataluña.
¡Ah, qué bonito!
Villancicos gallegos.
País Vasco,
efectivamente.
Galicia, ¡qué bonitos!
Y acabaremos la tercera semana de Navidad con villancicos extranjeros.
English Christmas.
Russian.
Madre.
Cuidado que también.
Eso en ruso yo no lo sé decir. Sé decir otras cosas en ruso que no puedo decir. Bueno.
No. No, déjalo.
Bueno, son villancicos que probablemente mucha gente no conozca, pero son muy navideños, muy, muy, muy ricos en cultura, en folclore, y muy divertidos también, ¿no? Mm-hmm. Que de eso se trata.
Muy bien, pues ala, empecemos.
Vamos con el primero, que es el del tristemente fallecido recientemente, el Mani. Ay, kikiriki, ay, kikirika, no mates al pollo,
déjalo engordar. Ay, kikiriki, ay, me encanta. Ay, kikirika, no mates al pollo, déjalo
engordar. Ay, kikiriki, échale maíz. Ay, kikirika, échale cebada. Cuando esté gordito, la que le voy a dar.
El Mani, que nos dejó hace más un mes, yo creo, un mes y unos días, un cantante de sevillanas y de rumbas, y muy conocido en Sevilla y en el resto de España, por supuesto, y que tiene esta canción, este villancico que se llama
El Ki. A mí esto me encanta, porque tú te imaginas a un escandinavo, a uno de Inglaterra, hablando de engordar al pavo y de arrearle después la muerte que merece.
Claro,
me gusta muchísimo. Anda, que
universal.
No hay villancicos con el pavo y con el pollo, ¿eh?
Claro, vosotros podéis cenar, por cierto, en Navidad. ¿Tú lo tienes, Mikey, ya el menú?
Sí, el menú de Navidad, sí, creo que tenemos carrilleras con salsa. Y de entrantes lo de siempre, pues hay gambas, hay foie, hay un poquito de salmón, hay esparraguitos.
¿Y tú, Cris?
Pues mira, nosotros empezamos con el foie que importa Belén Rodenas, nuestra compañera de Francia
todos los años.
Y
que
nos vende
lo endosa a todo el mundo, sí, sí.
A precio de oro en la redacción, y que mi gente se disputa. Y luego llevo mi famosa sopa de tomate, que se ríe mucho Pepe Oneto, pero es muy reclamada en estas fechas, y el pavo que yo lo relleno, que te mueres, con orejones, con piñones, con ciruelas, con pasas.
Qué rico, por favor.
Y que lo emborracho profundamente, llega en un estado beodo completamente.
Ese no
y
está
es muy muy, muy reclamados.
Yo todavía no lo sé. Marci me ha dicho que hacer albóndigas, que también me parece muy respetable en Navidad.
A mí unas albóndiguitas ese día sí entran bien, ¿eh?
La que no sé cómo va a pasar la Navidad este año es Isabel Pantoja. Si el niño hubiera nacido en el barrio de Triana, que son hubieran tenido las campanas de Santana,
que son hubieran tenido las campanas de Santana. Ay, pobre mujer, qué noche más amarga va a tener.
Sí, oye, es que yo no me he enterado muy bien. Ha habido problemas últimamente, ¿no?
Pues que están peleados por la herencia de Paquirri padre, pero al hijo no se le ha ocurrido otra que poner pies en polvorosa y distancia con la madre.
Bueno,
y es que eso no hay dinero en el mundo que lo justifique, francamente, y menos en público.
Y poner sus vergüenzas en la tele, Cris, que ha hablado de todo en la televisión.
Yo he visto, no sé qué, de unos trajes que vienen, van, unos trajes
sí,
de
que
torero.
Están ahí, están en la finca de la cantora, metidos en una habitación, se supone que eran para dos de los hijos, para Fran y para Cayetano, y al final ha resultado que esos trajes supuestamente los habían robado y ahora han aparecido otra vez, en fin.
Mira,
jaleo.
Mikey, ¿cómo sabe esto? Vas mucho,
hombre,
a la peluquería, ¿no?
De las cosas,
claro,
de
hombre, no me ves cuore.
Pero vamos, de todas maneras, es que, insisto, son asuntos que yo no sé hasta qué punto merece la pena. Primero, airear en público en absoluto.
Eso
y segundo,
se
llevar a una ruptura con una madre, que qué Navidad va a pasar la pobre criatura.
Pues sola,
en fin,
pobre.
Gracioso sí es lo que canta, porque es muy bonito esto de que el niño Jesús podía haber nacido en Triana,
eso
o
es.
Podía haber nacido en el Parque de María Luisa o junto a la Sagrada Familia, y también españolísimo, me encanta.
Sí, desde luego, lo que no le pueden quitar a la Pantoja es lo bien que canta, ese vozarrón que tiene. Oye. Y lo bien que se lo hace encima del escenario, igual que le pasaba a Rocío Jurado.
Los pastores que supieron que el niño Dios estaba en cuero, los pastores que supieron que el niño Dios estaba. Cinco, seis corderos.
momento, por favor, claro. vamos a verlo un poco a la gran Rocío Jurado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bozarrón, eh! Otra, muy católica. ¿Cómo puede hablarse de que Dios estaba en cueros? Pues se puede.
Se puede. Sí, es que lo bueno de los villancicos es que es como son muy cercanos. Te hablan de cosas como muy mundanas y muy cercanas.
Mikey. Bueno, y es que es así, porque fíjate tú que el misterio se haya encarnado, que se haya hecho hombre. Claro, la gente, mucha gente no se lo cree. Es que es tan inverosímil, es una verdadera locura.
Hay que creer, pues sí, ahí está la fe, ¿no? Que hay que creer en todas estas cosas, ¿no? Pues sí,
bueno,
claro,
sobre
sí,
todo que es que es... bueno, digo yo que si Dios es Dios, pues hace lo que le da la gana, ¿no? Hasta poner al niño en cueros.
Pues claro. Sí,
al natural.
Sí, es que los, ya te digo, los villancicos son muy, muy mundanos. Se habla de eso, del niño que está en cueros y de animales, del borriquillo, el famoso borriquillo ese.
Yo voy con mi borriquillo, un caminito de bebé, entre palmas y palillos, panterita.
Mira cómo lleva el trotezuelo.
Claro, con las castañuelas. Que no confundir, ojo, que mucha gente, el borriquillo no es la mula del Belén. Ojo, que el borriquillo es el que llevaba a María, ¿no? El que, ¿dónde iba subido María, no?
Sí, claro. Cuando María baja de Nazaret a Belén para empadronarse, pues probablemente iba
para empadronarse al padrón.
¿Que sí?
Iba a la seguridad social.
Que de verdad, cuánta ignorancia, no, que iba al padrón.
Es, pero es que suena raro, si hablas del padrón la gente se da...
¿A los pimientos?
No a los pimientos, ¿no? El padrón de ahora cuando...
Es que es igual.
Ya, pero bueno. Si,
claro, judea, el César no sé si había ha dicho que todo el mundo tenía que ir a su ciudad natal a empadronarse y como José era de Belén, pues les tocó ir para allá con la otra encinta. Claro, en la borrica, supongo, digo yo que iría.
Yo pienso ahora, si fueran estos días, que irían en un patinete, en una bici de Carmena o...
Manda, que tú también, macho. En Cabify.
O en Cabify, claro.
Hombre, pues claro, no, pues irían en Cabify. Si o en pateras, si tuviesen que cruzar país y no tuviesen ni dónde caerse muertos.
Joder,
claro.
Madre mía, bueno.
Menudas teorías aquí
de la conspiración.
Sí.
Bueno, recordamos que estamos repasando villancicos folclóricos atípicos en español, en castellano, que la semana que viene los haremos del resto de España y luego los haremos en inglés. Y ahora vamos con uno muy bonito de Marisol, que es como una especie de remake.
Muy bonito.
El niño Dios es tan pobre que no tiene ni punita. Tres angelitos del cielo la van a hacer con pajita. El moreno pone
parecía que sí, pero no. Yo creo que es una especie de remake de Altered Lyrics del... Pero mira cómo beben los peces en el río. Uh-huh. Que Marisol canta a su manera y muy bien con aire.
Muy bien, muy bien.
Yo creo que
es Camino voz, Joselito.
Sí, es voz de cuando era pequeñita. Yo creo que es cuando era pequeñita.
Y cantando muy natural.
Eso es. Bueno, y vamos a cerrar con dos un poco más conocidos para que la gente oye, habrá dicho, jo, pues este no me lo sé, no lo puedo cantar, que la gente es muy de cantar, y tú, Mike, eres muy de cantar también.
Muchísimo, de corear a saco.
De corear a saco.
Sí, pues ahora poco, con el COVID, con contención.
Estoy con solísimo en el estudio.
Bueno, vámonos con la Marimorena cantada por los Chunguitos.
En el portal de Belén han entrado los ladrones, y al pobre de Sao se le han robado los calzones.
Ahí mirale, estamos, mirale. En la ropa interior, mira.
Es que cuando decimos como Dios te trajo al mundo, es como Dios le trajo al mundo.
Claro, literal. Pelotillas. Que
qué
se
bonito,
claro,
qué bonito. ¿Oye? Es que es tan cercano.
Son duper, y además son villancicos que se sabe todo el mundo y son muy fáciles. Mira, hasta Mikey.
Hasta yo.
Se ha arrancado, que yo digo.
Villancicos bueno, ¿con total. Cuál nos despedimos?
Nos vamos a despedir con uno que hacen siempre así, el campana sobre campana, que también es muy fácil y todo el mundo se sabe la letra.
Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén.
A ver, que no he patinado yo, lo que pasa es que es un popurrí de siempre así, que sabéis que estos chicos hacen popurrí de 5 minutos, te meten 10 canciones y tal, y una es campana sobre campana, pero este es otro. Luego vendrá el de campana, pero a lo mejor no da tiempo a escucharlo.
Claro.
Oye, este también lo conocemos.
Sí, pero Holanda, cuando dicen ole, ole, Holanda ya se ve, no es el país de Holanda, porque es Holanda sin H.
¿Sí? Es que no tengo ni idea.
Es que yo estaba bicheando por ahí y pone ole, ole, Holanda ya se ve, pero sin H. Yo creo que lo hemos hablado alguna vez, algunas navidades.
Ah, pues habrá que investigarlo. A lo mejor algún oyente lo sabe.
Mike, investigalo y la semana que viene, cuando hablemos del resto de
Villancicos, cuento lo que es.
Nos cuentas de qué va.
Marcote, ponte moño en Navidad con una bola de Navidad.
Eso ha intentado Mike antes. Ha intentado colocarme un pompón navideño, pero
claro.
No me ha dejado.
Claro.
Pero se lo he querido colocar porque no ha traído instrumentos.
La semana que viene.
Ah.
Jolín, ya puedes. Ala, ala.
Os quiero mucho.
Holanda ya está aquí.
Campana sobre campana y sobre campana una. Asómate a...
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, y del cántico que vamos a practicar con moderación estas Navidades, al tema del aire que respiramos. Porque durante el último año han pasado tantas cosas que verdaderamente hemos tenido que improvisar. Nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables y probablemente tú como yo pues te hayas planteado cómo proteger más eficazmente a nuestra familia, a los empleados de la empresa, a nuestros clientes, para respirar algo tan necesario como el aire puro. Beatriz Márquez es directora de Marketing Global de Haverland. Muy bienvenida. Ellos garantizan el aire sano. ¿Por qué es tan importante un espacio interior así, limpio y sano, Beatriz?
Hola, Cristina. Buenos días. ¿Qué tal? Pues tener un espacio interior limpio y sano es vital básicamente por una cuestión de nuestra propia salubridad. Porque cuando estamos en casa o en cualquier espacio cerrado, estamos todos rodeados de gérmenes, de polvo y de todo tipo de partículas y bacterias que están en suspensión y que a simple vista no las vemos, pero están ahí, y eso puede tener graves consecuencias en nuestra salud, como por ejemplo problemas respiratorios o alergias.
Fíjate que la gente está ahora sensibilizada con el tema del COVID, pero es que son muchas más cosas. Y resulta que Beatriz trae algo que nos puede ayudar, se llama Pure Air Box, o sea, caja de aire puro, que es un ingenioso dispositivo de Haverland.
Sí, el Pure Air Box by Haverland es un dispositivo muy potente porque elimina con un 99,99% de eficacia pues virus, hongos, bacterias y gérmenes que están tanto en el aire como en las superficies. El Pure Air Box lo que hace es purificar, desinfectar y oxigenar el aire y las superficies, y así se disminuye la contaminación ambiental y nos aporta una mejor calidad del aire interior, algo que yo creo que es muy importante en el contexto actual en el que estamos viviendo ahora mismo. Además, su potencial como desinfectante está indicado especialmente pues para aliviar, como decíamos, esos síntomas de la alergia típicos como los estornudos o la tos, o incluso ese típico lagrimeo, el picazón en los ojos que alguna vez hemos sentido cuando ya llevamos mucho rato en un ambiente cerrado y el ambiente está muy cargado.
Pues fíjate que me va a venir divinamente, porque mis hijos han traído un gato a casa y he tenido un ataque de alergia en antena hace un momento, que yo creo que voy a poner el aparato que me habéis enviado, lo voy a probar. Por cierto, muchos de nuestros oyentes querrán saber por qué el vuestro es tan increíblemente potente. ¿En qué se diferencia?
Bueno, lo primero que me gustaría resaltar, Cristina, es que es un dispositivo que lo puedes usar en presencia de personas y de mascotas en superficies hasta 140 metros cuadrados. Todo ello gracias a la tecnología utilizada, que es la tecnología PCO, o que se llama oxidación fotocatalítica. ¿Pero en qué consiste esta tecnología PCO? Pues lo que hace no es otra cosa que imitar el comportamiento de la propia naturaleza. ¿Y cómo lo hace? Pues combinando tres elementos. Por un lado, está la acción de la luz ultravioleta, que lo que hace es impedir que los microorganismos que están flotando se reproduzcan. Por otro lado, están los radicales hidróxilos, que desodorizan y purifican el aire interior. Y por último, el proceso de ionización, que lo que hace es que esas partículas aumenten de peso y al pesar más se caen al suelo y entonces ya no las inhalamos. Además, esta tecnología PCO en el Pure Air Box la podemos combinar con la generación de ozono, que es el desinfectante natural más potente que existe. Simplemente tenemos que activar la función modo away y lo que hace es expulsar ozono de forma controlada. Pero eso sí, cuando usemos el modo away, en este caso la estancia sí debe de estar desocupada. Además, el Purer Box by Haverland es un dispositivo 100% seguro y tanto su actividad antibacteriana como antiviral ha sido evaluada por un instituto tecnológico independiente.
Pues fijaos, basta con enchufarlo, es bien sencillo, tiene un mantenimiento cero complejo, no hay que cambiarle filtros ni nada de eso, y en la factura de la luz un consumo similar a una bombilla LED de 21 vatios. Así que ya lo tenéis, el Purify Box de Haverland, en grandes superficies, en tiendas de electrodomésticos y en